Decía que es actor de teatro, de cine, de televisión, dueño de una carrera extensa, con más de 40 años de logros y de premios. Desde su Barracas natal al mundo de la actuación. Una de las últimas actuaciones fue el clásico de Henrik Ibsen, Un enemigo del pueblo. Y por aquí anda uno de los motivos de la charla. Se llama Juan Leirado y le damos la bienvenida a Ahí Vamos, el programa que conduce Gisela Busaniche. Hola Juan, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás Carlos? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día. Bien, por suerte. Hola. Gracias por esta comunicación y gracias también a Caro Alfonso por su contacto de prensa. Primero, ¿cómo te ha ido en este año y pico de pandemia, Juan?
Bueno, la verdad que fui muy afortunado en un aspecto, yo he trabajado, de los poquísimos que hemos podido trabajar, lo he podido hacer, hice una miniserie en Uruguay y después una acá, y ahora lunes empiezo otra, así que desde ese lugar, bueno, obviamente es una gran tranquilidad que sabemos que todos, y hablando de nuestro colectivo, actores, actrices, técnicos y demás, es muy, muy, muy bravo. Y después, como todos los demás, ¿no?, tratando de llevar adelante este momento extraño, reflexivo, extraño.
Sí. Bueno, pero, algo que decías en una entrevista, que el 88% de los actores, si no trabajan, se cagan de hambre. Y una frase que me gustó mucho también, los actores somos desocupados que a veces trabajamos. Sí. Y digo, realmente, Juan, qué momento para actrices y para actores que necesitan ser vistos y esta necesidad de estar ahora adentro de casa, por ejemplo, con teatros cerrados durante mucho tiempo, y eso impide la mirada del otro.
Y sí, además de lo que decís vos, que necesitan ser vistos, que necesitan comer, que necesitan dar de comer a sus hijos, que necesitan pagar el alquiler. Nosotros siempre somos convocados para opiniones y esas cosas, para ayudar, pero para esto no fuimos convocados, para ver qué se puede hacer con nosotros. Nosotros no tenemos relación de dependencia. Nuestro sistema es muy, muy extraño. Y bueno, y ahí se mezcla lo que decís vos, Carlos, la necesidad de mostrarse, de jugar y de hacer lo que en definitiva uno eligió y que ama tanto. Yo todos los días estoy viendo casos, inclusive compañeros y compañeras que nos dejan y me asombra realmente. Pero bueno, yo sé que a todos, yo sé que no es solamente nuestro, pero tengo la necesidad siempre de hablar de nosotros, porque de nosotros generalmente se habla, bueno, cuando hay algún chisme o cuando alguien dijo algo que, no sé, que no le gustó al otro, pero cuando estamos en esta situación avanzada para los actores y actrices que no trabajan.
Y Juan, digo, si te hubieran convocado, ¿no?, o mañana te convocan, ¿qué es lo primero que sugerirías?
Bueno, primero que traten de convencer a los canales y para que en principio puedan pasar y repetir programas que ya se emitieron, tiras, unitarios, eso por medio del SAGAI, que nos ayuda muchísimo, que es la Sociedad de Intérpretes, el derecho del intérprete, eso sería una entrada importante, que por lo menos no solucionaría, pero pueda apaciguar un poco la situación. Yo creo que eso es una de las cosas que se debería hacer. Yo veo todavía tiras o programas, está bien que son extranjeros y novelas y cosas así, me parece que no hay un lugar, la televisión pública también creo que se podría encargar de eso. Lo demás, bueno, obviamente son privados y bueno, pueden hacerlo, pero creo que eso sería bueno. Sé que un poco se hace, creo que hay que hacer una programación muy nuestra y ver qué tipo de programa se puede hacer para los actores, ¿no? Yo creo que hay que eso, afinando la creatividad, se pueden lograr cosas. Por ejemplo, la repetición, que es poner un, ¿no? un CD, no sé,
bueno,
poner
ahora... algo en una máquina. Ahora mismo me parece que se está repitiendo en la televisión pública la caída, sí, ¿no? En la que vos participás.
Eso, por ejemplo eso, ¿no? Y como la caída, que es bárbaro, que es genial. Bueno, creo que eso se tendría que hacer, se tendría que potencializar más. O sea, encontrar la solución, como hay que encontrarla también para todos los comerciantes y para todos los que no pueden abrir sus negocios. Nosotros estamos en la misma situación, nosotros no podemos ni atender afuera, nosotros no podemos atender afuera, no podemos sacar un escenario o una tarima en casa afuera y hacer teatro, necesitamos de otras cosas.
Bueno, y vamos al otro tema, Juan, porque entre abril de...
¿Me dejas preguntarle algo a Leirado?
Sí, por supuesto.
Leirado, buen día, soy Néstor Espósito.
Hola, Néstor.
Me voy a tomar la licencia de llamarlo Panigassi por un viejo vicio que tengo yo así. Usted decía recién que no habían sido convocados para tratar la problemática que tiene el colectivo de actores. Sin embargo, el colectivo de actores en el anterior gobierno peronista, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tenía un diálogo muy aceitado, consiguió un montón de
objetivos.
La ley del actor, por ejemplo, había como una empatía muy fuerte. ¿Qué pasó que ahora no se repitió eso?
No sé qué pasó. Creo que de todas maneras, si se vuelve a hacer algo parecido, habría que hacerlo más cuidadoso. No sé, podría, es más charla de café, digamos, porque tendría que pensarlo mucho, tengo mis pensamientos y mis ideas, pero creo que no están demasiado en mí seguras como para hablarlo públicamente, ¿no? Creo que con respeto a la gente y demás tendría que afinar un poco a verlas y a mis parecidos que me pasa luego relaciona a eso. Creo que nosotros somos, yo entiendo, es lógico, en la vida de cada uno de nosotros, a mí me ha pasado, se me ha acercado gente que han sido amigos y después descubrí que se retiraban de la amistad porque, digamos, pero no por mala gente, ¿no? Sino porque, bueno, ya había pasado el momento de, bueno, no voy a hablar a un actor, conocí a un actor, a ver cómo es la vida del actor. Cuando descubren que la vida del actor es similar a la de todos, inclusive en algunos de muchos aspectos como el económico, es bastante más dura, se desilusionan, ¿no? Yo me acuerdo que yo vivía en un barrio, ¿no? Un departamento de esos de lo digo, que rara, para algunos tenemos que estar en un lugar que no pertenecen mucho a la tierra y que no, y por ahí no es que no quieran, no se olvidan, no se descuidan, que es un trabajo, es una profesión, nosotros trabajamos como aquel que trabaja detrás de una máquina, o agarra manzanas de los árboles y las pone en un cajón, es un laburo, y a veces nosotros también somos los que, digamos, y muchas veces tenemos que, dejar ver eso, ¿no? Pero no como queja, yo no lo estoy diciendo como queja porque amo mi laburo, recibo cosas maravillosas de la gente.
Ahora, el compromiso, más allá de lo actoral, con lo social, con lo político, ¿pudo haber jugado en contra también de esta situación que usted describe?
No creo. Yo creo que son momentos en que... No creo. Nosotros tenemos... esa cosa de que la gente, porque nos quiere y nos ve, digamos, siempre podemos llegar a, no sé, ayudar e impulsar algo, ¿no? No, creo que un poco de esa edad, lo que nos da es tener una mirada sobre nosotros, digamos, el gobierno. No digo que ahora no, ahora hay problemas enormes, que por eso digo, es uno más, no es el problema, hay problemas enormes, digamos, no es que... Este gobierno se ha encontrado con algo terrible.
Sí. Y para mí en esa pregunta también, Juan, tiene que ver un poco la pandemia, porque la pandemia nos aisló a todos, entonces quizás no sea esas reuniones o esos proyectos o esos trabajos en conjuntos que deberían hacerse y ponerse en marcha no terminan de hacerse por esto, ¿no? Y entonces terminan siendo políticas aisladas porque la situación está difícil y la prioridad es la pandemia.
Sí. seguramente, por eso, perdón, no lo digo como una crítica, no lo digo sino como un pensamiento tirado para que, bueno, pero no como una crítica, es más, no. A veces creo que es la primera vez que hablo de esto así, porque a veces digo, ¿cómo con todos los problemas que he hecho voy a plantear esto? Y de pronto descubrí que, bueno, yo no lo tengo ese problema, pero muchos compañeros lo tienen. Entonces descubrí que, bueno, que también es bueno decirlo y hablar lo que nos pasa, ¿no? A eso me refiero.
Bueno, pero digo, con todos los problemas, Juan, digo, me parece que todo el ambiente artístico ha encontrado salidas, pequeñas salidas, subterfugios, como para enfrentar la situación. Y hoy, 8 de octubre del 2019, Juan Leirado intervino en ese texto que muy creativamente Lisandro Fix transformó el clásico de Henrik Ibsen, Un enemigo del pueblo, en una obra verdaderamente apasionante. Yo le cuento a los oyentes, y te cuento también, Juan, que vi la obra en el Teatro Regio. Lo que pasaba en la sala era muy notable, porque a Fix se le ocurrió convertir al cuarto acto en una asamblea de la que los espectadores, que llenaban, por lo menos esa noche que yo estuve, llenaban el Teatro Regio, participaban de una manera sorprendente. Y el personaje del doctor Stockman, plantea un dilema ético muy serio, y incluso en el prólogo que escribiste en el libro vinculás esa decisión con cuestiones que siguen vigentes durante la pandemia.
Sí. Fue una experiencia extraordinaria que la verdad que siempre tengo ganas de volver a hacerla, porque le digo a Fico, y tan actual. Lo que ha hecho Lisandro en la versión que hizo, que la actualizó y bajo unos personajes, fue extraordinaria. Y bueno, como son los clásicos, que son clásicos porque perduran en el tiempo, y lo que pasaba hace 100 años vuelve a pasar ahora ante una situación similar. Aquello era un balneario donde el agua estaba contaminada y el médico del pueblo dice, bueno, hay que cerrar el balneario. Intendente, claro, del pueblo, que es su hermano, dice, no hay que cerrarlo, porque si no podemos contar con el dinero que trae la gente. Y se enfrenta a eso, ¿no? Que la salud, ¿no? ¿Qué hacemos con la salud? Entonces, bueno, hace una experiencia extraordinaria, hemos tenido mucho éxito, hemos tenido gira, hemos recibido premios, así que la presentación de hoy es importante, primero porque, bueno, como vos bien decías, en medio de todo eso se puede y se debe intentar seguir creando. Y esta edición, la primera, que es el primer libro que sale de esta colección, tiene que ver con esta obra de un maravilloso, extraordinario autor como Ibsen, y de un elenco extraordinario, y algo que realmente es importante. Y yo me olvido, pero está en la se grabó para Teatrix, o sea que está en la plataforma de Teatrix también para ver.
Es una muy buena alternativa esa información, claro, que vos das. Y Juan, la producción eligió un fragmento de la obra o del tráiler de la obra para que compartamos. Si te parece, lo escuchamos.
Dale.
Mirá, estoy en un tema científico. Sí. Bueno, yo soy el médico de las termas, estoy en lo mío, así que confía en mí. Dale.
Justamente, vos sos el médico, yo soy el intendente, y como tu superior, bueno, te exijo que me digas qué pasa.
No empieza, no me tenés que decir.
Tomás, ¿hay algo que yo tenga que saber?
¿Qué pasa? ¿Pasó algo?
El agua de las termas está contaminada. Todo lo que sale de esa napa y abastece las piletas de todo el complejo está contaminado.
La ciudad, como dice Pedro, está cada día mejor. Y floreciendo gracias a las termas del sol.
Mira, si vos no fueras mi hermano, te sacaría patadas en el culo.
Este no es un problema médico.
¿Pero cómo no es un problema médico?
No, es político, social, económico. Vos no podés poner en jaque a toda la comunidad por algo que no es grave.
¿Quién ha votado a este mamarracho?
La mayoría.
La mayoría tiene el poder, pero no tiene la razón. La razón acá la tengo yo.
Usted es un enemigo del pueblo.
No, yo enemigo del pueblo. Sí. Enemigo del pueblo sos vos. Y vos, burócrata, sos enemigo del pueblo. Y los que votan como el culo son enemigos del pueblo. No yo.
Hermoso, Juan Leirado.
Qué ganas de hacerla, chicos.
Pero aparte, Juan, ¿qué actualidad tiene todo eso? ¿Qué actualidad? Sí.
Qué locura, ¿no? Y aparte sin saber lo que iba a pasar. Qué loco es el teatro también, ¿no? Sin saber que íbamos a vivir esto. Mira, lo escuché y claro, aparte nunca lo había escuchado. Y así, partes. Qué bárbaro, qué ganas. Ese romper esa cuarta pared. Y estar con el público, que era el pueblo, trabajando y recibiendo las caras, vos lo has visto, las caras, la gente discutía. Yo tengo la imagen de una pareja de gente grande que se levantó el señor y empezó, me decía doctor, porque no me decía ni Juan, doctor, usted tiene razón, y la mujer le decía, esperá, fíjate, hace tranquilo, bajá, no, todo era así, era... una maravilla de experiencia y una actualidad enorme.
Bueno, y Juan, cuando te llamé me dijiste que en un rato tenías que ir a ensayar, por eso elegiste esta hora. Sí. ¿Qué estás preparando? ¿Qué estás ensayando?
Y el lunes empiezo una miniserie de HBO. Va, es una temporada, la tercera temporada de una miniserie, El Jardín de Bronce. Que yo hago, estoy en la tercera temporada, así que bueno, empiezo el lunes y tengo que laburar bastante eso, pero
Le cuento a los compañeros que otra de las actividades artísticas de Leirado, en este caso bastante desconocida, pero que lo hace muy bien, es la pintura. Vi algunos cuadros en una nota y me gustaron mucho, así que ¿para cuándo una exposición?
No, me muero de vergüenza, ¿no?
Yo la quiero ver.
No, es algo muy íntimo. A veces me agarra... Yo hice, tomé clases, a veces me dan ganas de pintar, después lo dejo por la mitad, ¿no? Es algo que tengo amigos que también les gusta, también me gusta la pintura, pero en realidad no es raro. Pero bueno, por ahí un día será. Así que, pero bueno...
Último, por mi parte, no. ¿Cuántos hijos tenés? Porque hay uno, Luciano, que sigue tus pasos artísticos.
Sí, Luciano, bueno, no, está en producción, él está con una productora y Luciano, que es el más grande. Después lo sigue Manuel, que vive en Berlín y que es curador de arte allá. Y también él está muy metido en toda esta historia del arte. Y después Victoria, una chica que vive en Tucumán, que bueno, ahí ya se dedicó a la tierra.
Y tenés tres nietos, quiero saber si te llaman abuelo.
Obvio, me llaman abuelo, me tratan como un abuelo. Yo los miro a ellos, me doy cuenta que soy un abuelo total. Lo veo en sus acciones, porque yo no me veo abuelo, soy... Pero veo cómo me mira y cómo me trata y las cosas que me dicen. Y digo, uy, soy, qué abuelo soy. Digo, porque tiene una mirada hacia mí como abuelo, no como actor, ni como muchacho, un abuelo. Me tratan como un abuelo.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, Juan Leirado, muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos. Te vamos a ver en El Jardín de Bronce y también te vamos a ver, creo, en Pequeña Victoria también, ¿no? Tenés una participación.
También, sí,
está buenísimo. Sí. Y ahora, claro, vas a estar ahí con todos los protocolos y todo, porque la verdad se está filmando muy bien, ¿eh? En ese sentido.
Sí, bueno, eso es una gran cosa.
Sí, es una...
que eso...
Sí.
No, y bueno, hace muy poco te vi en La Estrella Roja de Gabriel Lichtman. Cuando se estrene, no se la pierdan, la vi gracias a Marburet, esa película.
¿Viste qué buena?
Sí, sí. ¿La Estrella Roja? ¿La Estrella Roja?
Sí, claro, la película de la cual hicimos una nota también con Telma Fardín, que contaba la historia de una mujer que atraviesa la historia y el papel de, digamos, parecía que tocabas el piano y todo, Juan.
No. Actúo que toco, ¿no?
Viste, que eso es ser actor, que parezca que lo sabes perfectamente, ¿no?
Sí,
que sos doctor.
Mentir, uno es un mentiroso.
Un impostor, un impostor.
Reitero la invitación para esta tarde, 19 horas por Zoom y por el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo, la presentación de la versión de Lisandro Fix de Un Enemigo del Pueblo. Allí también estará Leirado.
Muchísimas
gracias, Juan.
No, gracias a usted. Disculpen toda esa eso de hablar al principio, pero creo que era una necesidad de poder decir todo esto. En ayuda de... Yo soy privilegiado, chicos. Somos 18 nada más privilegiados, ¿no?
No, pero totalmente. Todos los actores y actrices están muy preocupados por la situación y siempre habla y este tema siempre sale. Y Juan, obvio, es así y está bien la preocupación y está bien la charla y la reflexión acá en Ahí Vamos.
Gracias.
Un beso grande, buen ensayo.
Un beso enorme, gracias. Chao.
Era Juan Leirado, Carlitos. Qué lindo hablar con este actor.